COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y en toda la programación de las emisoras COPE en Galicia estamos muy pendientes de Santiago y de la reunión, la peregrinación de los obispos españoles a la ciudad compostelana. Y es que se celebra allí la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, un evento que está siguiendo de forma especial nuestra compañera Eva Iglesias. Eva, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Noela. Yo creo que la mejor definición la daba el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en su homilía. Decía, los caminos de la Iglesia de España convergen hoy en Santiago. Y así es, porque aquí tenemos a 23 obispos españoles, dos administradores diocesanos y dos vicesecretarios de la Conferencia Episcopal Española que han querido peregrinar a Santiago como culmen de la celebración esta semana de su asamblea plenaria y coincidiendo con la celebración del Año Santo Compostelano. Está siendo una jornada intensa que comenzaba con un almuerzo en el monasterio de San Martín Pinario, en el que el anfitrión, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, les daba así la bienvenida.
Y aquí podemos encontrar el eco de una Europa unida no solo en la tradición religiosa, sino también en lo que podríamos denominar una cultura que tiene que hacérsenos común a todos nosotros y que hoy de manera especial tenemos que tratar de salvaguardar. Solo mirando a Santiago podemos renovar la cultura de esta Europa que sin duda alguna sigue peregrinando y, como decía San Juan Pablo II, está llamada a ser ese faro que ilumine también en la actual realidad a todos los demás continentes.
Acompañando al nuncio del Papa, Monseñor Bernardito Auza, a los obispos españoles y al presidente de la cadena COPE y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, estaba también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, un presidente de la Xunta que aprovechó un lapsus para expresar lo que todos estaban pensando y no decían, que el Papa Francisco venga el próximo año a Santiago. Este era el momento.
También muy agradecidos al Papa Francisco, estaba yo pensando en los papas que han visitado Santiago, no es ninguna indirecta para el nuncio, pero sí decirle que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han visitado Santiago y comprenderá el nuncio qué es lo que estamos pensando y no nos atrevemos a decir. En todo caso, como el nuncio suele traer siempre buenas noticias a Santiago, él sabrá si puede darnos alguna o no.
Pues no ha sido así, no ha habido ese anuncio de la visita del Papa a Santiago. Veremos si en las próximas semanas se da a conocer esa noticia, por el momento no. Posteriormente a ese almuerzo han caminado desde el monasterio hasta la Plaza de la Quintana, allí en la escalinata se han hecho la foto de familia, han entrado por la Puerta Santa, han hecho una ofrenda en la tumba del apóstol y se ha celebrado una misa especial del peregrino. La ofrenda al apóstol la ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, que ha recordado en esa ofrenda a los afectados por el volcán de La Palma.
De manera especial te presentamos la preocupación y el dolor de los habitantes de La Palma, que llevan ya más de 2 meses bajo la erupción del volcán. A ellos deseamos llegue no solo la oración tan necesaria, sino también la solidaridad de todos los pueblos de España.
Juan José Omella, que no ha querido obviar tampoco polémicas como la de los abusos de la Iglesia, ha asegurado que les causa dolor y vergüenza y ha pedido a todas las diócesis acompañar a las víctimas. En su homilía, Monseñor Julián Barrio ha asegurado que la Iglesia tiene una responsabilidad con la verdad.
La responsabilidad por la verdad, queridos hermanos y hermanas, exige de la Iglesia un testimonio creíble del contenido de la fe. Cuando se renuncia a la distinción entre lo que es verdadero y lo que es falso, entonces el espíritu enferma.
También ha pedido Monseñor Julián Barrio que no nos recluyamos para defendernos de la realidad.
No nos recluiremos para tratar de defendernos de la realidad, esa realidad que nos rodea, sabiendo que la Iglesia no debe alejarse del camino de Cristo ni por temor ni por halago. Hay una grieta en cada cosa. Así es como entra la luz.
Pues a esta hora está celebrándose una rueda de prensa en el centro de acogida al peregrino. Posteriormente habrá una comida y por la tarde una visita a la catedral y nuevamente al monasterio de San Martín Pinario. Y sobre las 8 o 9 de la noche, pues los asistentes volverán a su punto de origen.
Desde luego, peregrinaje y conclave completo el que se está celebrando en Santiago de Compostela, que además te estamos contando con imágenes, con vídeos y con audios desde COPE Galicia y desde las redes sociales. Eva, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
1:26 minutos. Enseguida te cuento si es verdad que este domingo vamos a tener un frío polar. Antes escucha.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruña.gal.
El fin de semana comienza bien, al menos en lo meteorológico. Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Noela, ¿qué tal?
Hoy vemos sol y seguiremos viendo sol al menos mañana.
Sí, por supuesto, en la comarca de A Coruña, las limítrofes como Bergantiños, Ordes y Betanzos, más de lo mismo. Influencia anticiclónica en la ciudad herculina, hoy el cielo estará completamente despejado, máxima prevista que estará en torno a los 17-18 grados, con poco viento. Por lo tanto, la situación en la ría de A Coruña, ría de Ares, toda la zona de la ría de Betanzos, ría de Ferrol, va a ser bastante tranquila, incluso mar abierto en el Golfo Artabro, poca cosa de que hay que decir, ¿no? Sábado, más de lo mismo, influencia anticiclónica, cielo que estará en general bastante despejado en todo lo que viene siendo en Galicia y, por supuesto, en el norte de A Coruña. Podríamos ver alguna nube de tipo medio y alto, pero poca cosa en general. El domingo, es cierto que el cielo se irá cubriendo un poquito más a lo largo del día, llega un frente frío que va a afectar, sobre todo, al Principado de Asturias, norte de Lugo y también toda la zona de Cantabria y País Vasco. En A Coruña ciudad y lo que viene siendo toda la zona de Costa da Morte, es cierto que veremos más nubes y podría haber alguna precipitación de tipo intermitente, con temperaturas que descenderán ya durante la jornada del domingo, aún así con valores acordes a la época del año.
De momento el invierno espera a que sea invierno, por lo que sabemos.
Sí, claro, lo mismo pasó a finales de octubre, que empezó a llover, incluso nevó en cotas altas, ¿no?, en Galicia, y ya parecía que iba a ser la dinámica, ¿no?, ya pues el otoño seguido y el invierno, ¿no?, y después de repente llegan 3 semanas o 4 semanas casi, que llevamos 3 semanas en Galicia con influencia anticiclónica, no hay un patrón. Es cierto que la próxima semana estamos viendo que las temperaturas van a bajar, el viento se va a intensificar a partir del lunes del nordeste, no estamos viendo para nada temporales del suroeste ni del oeste, no, es una lluvia pues que viene procedente del norte del continente europeo, es de lluvia de chubasco, por lo tanto las temperaturas podrían bajar a lo largo de la próxima semana en la ciudad de A Coruña y sensación térmica algo más baja debido a ese viento que soplará con intensidad.
Alberto Romero, Meteo Galicia, gracias.
Muchas gracias, Noela, de verdad.
Así que hay que tener en cuenta que va a bajar un poquito la temperatura el domingo, pero no tanto como dicen algunas informaciones. Esto del frío polar, al menos en el área de A Coruña, todavía va a esperar un poquito más. Por cierto, que respecto a la información de servicios y en el tráfico, esta mañana hemos vivido momentos con problemas y atascos en el centro de A Coruña debido a una manifestación que fue desde la subdelegación del Gobierno a la delegación de la Plaza de Ourense. Escuchas Mediodía COPE. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE Más, en la 99.9, más información local.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Otra de las imágenes de la jornada, además de la de Alvedro y de esa falsa alarma por una amenaza de bomba, está en Expo Coruña. Ha vuelto la actividad al recinto ferial, actividad sanitaria en este caso, porque ha reabierto para administrar la tercera dosis a personas de entre 70 y 79 años, la tercera dosis de la vacuna del coronavirus. Se espera que estos días se pasen unas 55.000 personas por estos centros de vacunación del área sanitaria de A Coruña y C. No solo está la tercera dosis, también la de refuerzo de Janssen de momento para los marineros, los que pues tienen quizás más problemas para estar en tierra y tener pues horarios libres en este caso. Hablaba Cristina Gómez, la coordinadora de enfermería y coordinadora de este proceso de vacunación, ahora ya con mucha más normalidad que antes.
Yo creo que vienen ya con las ideas muy claras, un proceso más ágil y rápido que nunca, y es recibir la vacuna, vacunarse y acabar lo antes posible. Lo importante es que el circuito sea ágil, la experiencia ya la tienen la primera y la segunda, saben a lo que vienen, tienen todo claro, entonces es una experiencia rápida y ágil, sin más complicación. Eso muchísimo, evidentemente, nos permite disponer de un espacio más pequeño al que utilizábamos antes. Ya han recibido la primera y segunda dosis, que ha sido tolerada perfectamente, entonces no tiene sentido hacerlos esperar mucho tiempo más aquí dentro.
También, por cierto, pueden pasar por el recinto ferial desde el lunes las personas que todavía estén sin vacunar por alguna razón. Aquí en La Coruña, en torno al 5%, menos del 5% de la población diana no tiene vacuna. El 95% ya tiene pauta completa de los mayores de 12 años. Pero fíjate, solo el 6% de la población diana en Galicia está sin vacunar, pero sin embargo suponen entre el 20 y el 50% de ingresos en UCI por coronavirus. Lo decía esta mañana el consellero de Sanidad, Julio García Comesaña.
Temos o 20% das persoas ingresadas son persoas non vacinadas, cando a porcentaxe de población non vacinada é en torno ao 6%, e o que ainda peor, o 50% das persoas que están ingresadas na UCI tamén son non vacinadas. Por lo tanto, bueno, todo o noso esforzo en tratar de vacinar esas persoas que por distintos motivos ainda non o fixeron e animar, por suposto, a que acudan a vacinarse a este punto de vacinación masiva.
Y también pendientes de la vacuna, no solo para las personas mayores y esa tercera dosis, sino también a la inmunización de los más pequeños, porque podría darse esta vacunación de colectivos para los niños que tienen menos de 12 años. En este caso se espera que en 2 o 3 semanas se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento.
A última información que temos é que está a piques de pronunciarse, falamos o mellor de 2 ou 3 semanas, e nós temos todo preparado para, en función desa decisión, comenzar a vacinar a esa población canto antes. Bueno, a dosis sabemos cal vai ser, que vai ser un tercio da dosis actual, pero estamos pendientes de si vai ter unha presentación diferente, si vai vir de xeito diferente. Bueno, estamos un pouco pendientes de eso, pero, dende logo, preparados para facelo canto antes.
Pendientes también de la vacunación para las personas de a partir de 60 años, lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero no pasó por las conferencias de vacunas, algo que ha molestado al consellero. El lunes se van a reunir con sectores de la hostelería para seguir ajustando aforos. También se va a estudiar esa posibilidad de volver a implantar el certificado COVID para entrar al interior de los locales. Certificado COVID que el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado a pedir a los acompañantes y visitas de pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados de Galicia. Una autorización que se da por la situación sanitaria estará vigente en principio hasta el 4 de diciembre. En estos momentos, ¿cómo estamos en cuanto a la pandemia? Con 387 casos de coronavirus en el área sanitaria y la detección de casi 40 nuevos en 24 horas. Y otra de las cuestiones que requiere de nuestra atención es el caso Samuel, porque los jóvenes acusados de matar a este joven de 24 años grabaron un vídeo con machetes, bates y navajas tipo mariposa. Lo recogen los atestados policiales redactados tras volcar el contenido de los teléfonos de los detenidos. Una información que ya está en el poder del juzgado, que instruye el caso. En las últimas horas, en La Linterna, con Ángel Expósito, ha estado el responsable de la investigación, el comisario Pedro Agudo. Ha resaltado el intenso trabajo que hicieron para reconstruir las imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.
Reconstruyendo juntándolo todo con las testificales y además con la gran aportación de la sección de vídeo de la Comisaría General de Policía Científica, que mejoró las imágenes, y todavía más, Ángel, la aportación de la empresa coruñesa Sinfo, con la que contacté al enterarme de lo que hacían y del tratamiento de vídeo, hemos conseguido pues hacer, creo, un trabajo serio, riguroso y exhaustivo.
Ha insistido en la brutalidad de la agresión, una jauría dirigida a acabar con la vida de Samuel.
Si en una primera parte se hubieran consumado unas lesiones, hablaríamos de una pelea, de una riña con consecuencias penales menores o por lo menos graves, pero no con un peligro para la vida. Pero es que le siguen pegando de tal manera que en los tres periodos en que dividimos la agresión, sí que estoy de acuerdo contigo en que me parece una eliminación de un ser humano.
Respecto a si se trató de un crimen de odio por la condición sexual de la víctima, asegura que hay indicadores que han puesto a disposición de la justicia.
Es una cosa del fiscal, de la fiscal y del juez de instrucción, que tienen que valorar toda esa actividad probatoria donde recogemos esos indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores son los insultos o, por ejemplo, la percepción de la víctima, en este caso de la testigo que está con él. Todo eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de hacer una valoración final.
1:36.
Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium.
Pero viene sin...
sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Y en este punto de la mañana, en este punto de este mediodía COPE, vamos a hablar con la portavoz popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Rosa Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, seguimos hablando de inseguridad porque esta semana ha habido más barrios donde se han detectado robos y, bueno, una serie de cuestiones. Nuevo Mesoiro, Cuatro Caminos. Imaginamos que ya no es una cuestión de sensación de inseguridad, ¿no?
Obviamente no es una sensación, por desgracia. Ojalá fuese así, que fuese en temas puntuales, que no lo son, que son en toda la ciudad. Como decías tú, Cuatro Caminos, Nuevo Mesoiro esta semana, Castrillón, San Andrés, o sea, no es Los Mayos, que salieron a la calle varias veces, es en toda la ciudad y es algo generalizado. Entonces, bueno, pues la alcaldesa y el gobierno municipal pues tienen que adoptar medidas y no pueden seguir negando un problema que es obvio, que es evidente y que reconoce todo el mundo, y que no hay más que abrir los periódicos o escuchar a los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues le pedimos que rescate la policía de barrio, como nos piden los vecinos, y creemos que es la única forma de poder prevenir esto. Y luego, bueno, por supuesto, coordinación con la Policía Nacional. Y no vale eso de la policía invisible, la policía tiene que verse y es preventiva y disuasoria, obviamente.
Además, habéis puesto sobre la mesa en el Partido Popular el retraso en la concesión de licencias de obra y, de hecho, va a haber una iniciativa plenaria para agilizar esto. ¿Qué es lo que habéis detectado?
Bueno, pues ayer mismo yo estuve en Ascega, estuvimos, bueno, pues los grupos de la oposición en una reunión y, bueno, pues lo que nos dice todo el mundo, y ellos lo sufren pues a diario, ¿no?, que es el retraso en la concesión de licencias, la falta de criterio y de seguridad jurídica, por ejemplo, en los cambios de uso de locales a viviendas, bueno, un montón de problemas, el tema de los toldos y rótulos en la zona PEPRI que están sin regular, pero concretamente con las licencias, ascensores, rehabilitaciones, obra nueva, todo tipo de licencias, pues que esperan meses y a veces años para obtener su licencia. Entonces, nosotros, pues a raíz de una ley que propuso la Xunta de Galicia y que se aprobó en el Parlamento en el mes de febrero, pues lo que íbamos a llevar al Pleno, hemos registrado ya y hemos presentado una moción para que las licencias se puedan conceder en el plazo de un mes. es bien sencillo, es voluntario y es simplemente, bueno, pues con un certificado de una de las empresas que están registradas en la Xunta de Galicia, hacen una certificación de conformidad municipal y se les da la licencia. Un mes tardaría, ¿no?, resolverse este procedimiento. Luego, por supuesto, con las inspecciones, que sea Madrid lo tiene así y está funcionando, y nosotros pedimos que, bueno, pues que estos atascos que se están produciendo y esta falta de iniciativa, claro, la gente muchas veces depende de financiación externa, bueno, pues necesitan agilidad, ¿no?, en cualquier trámite, pero concretamente en las licencias hay un artículo específico, el 54 de la Ley de Simplificación Administrativa, que dice que en el plazo de un mes se pueden conceder con este tema. Que adapten las necesidades de personal, pues que reorganicen como consideren oportuno, pero que no puede estar esto así. Y más ahora que llegan los fondos Next Generation, esperemos, y se requiere que sean ágiles para no perderlos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la iniciativa que vamos a llevar a pleno y que ya hemos registrado.
Y desde el Partido Popular han vuelto a tender la mano, no será por veces que lo han hecho, para el diálogo del gobierno local con todos los grupos y no solo con algunos.
Pues claro, el momento es de arrimar el hombro y de unirse todos, ¿no? Y lo hemos hecho con el Presco y bueno, pues así se lo hemos propuesto en infinidad de ocasiones en el Pleno, en medios de comunicación, ya no sabemos cómo decirlo a la alcaldesa. Le escribimos una carta para las ordenanzas fiscales, para que bajase los impuestos. Su opción fue pactar con la Marea una subida de impuestos, no una bajada. Y seguimos ofreciéndole nuestro diálogo para aprobar el presupuesto. De momento, la alcaldesa, que presume de dialogante, de hablar con todos los grupos y tal, eso es mentira. Nosotros ni nos contestó a la carta. Sigue negociando un presupuesto que no sabemos cómo va con la Marea Atlántica. Está claro que su modelo, si esa es su opción, es el modelo de Xulio Ferreiro, y nosotros no sabemos absolutamente nada de esta negociación. Lo único que sabemos es que antes del 31 de diciembre tienen que prorrogar el presupuesto de 2020, porque en 2021 renunció a aprobar un presupuesto. En el año de la pandemia, en el año más importante, con el documento más importante, que es la base de cualquier acción de gobierno, pues renunció a aprobar un presupuesto y vemos que se va a volver a prorrogar el de 2020 para 2022. Cuando, bueno, pues la Xunta de Galicia pues aprobó su presupuesto y cantidad de ayuntamientos, como Vigo, que es el modelo del alcalde, se lo hemos visto esta semana, pues también ha aprobado su presupuesto. Y aquí estamos, pues no sé, mareando, nunca mejor dicho, ¿no?
Y esta semana también ha sido noticia la visita de la alcaldesa de A Coruña a Vigo con esa reunión con Abel Caballero. No sé qué le parece a Rosa Gallego.
Pues me parece una foto más de la alcaldesa. Me parece que reconocer que Vigo es un ejemplo pues bastante penoso, por calificarlo de alguna forma, porque Coruña fue siempre la locomotora de Galicia. Aquí tenemos las grandes empresas. Pues siempre fue una ciudad con tirón, con iniciativa, y ahora estamos como con la Marea en el furgón de cola. Entonces, que se vaya a Vigo a hacerse una foto con Abel Caballero, me parece muy bien que vayan a actos del partido y que se hagan las fotos que quieran, pero para pedirle al Estado fondos, eso lleva pidiéndolo el Partido Popular en la FEM, porque Abel Caballero es el presidente de la FEM, desde hace meses. O sea, no tienen hilo directo cualquiera de los dos con Pedro Sánchez, pues no. Se va a Vigo a decir que Vigo es su ejemplo de ciudad y que aprende de Abel Caballero. Hombre, pues está bien que algunas cosas se podrán mejorar, pero aquí hay que venir aprendido, no se puede venir a probar a ser alcaldesa.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muchas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Lo más fresco del día con el Mercado de San Agustín.
Como cada viernes, es momento de acercarnos hasta el mercado de San Agustín. Hablamos hoy con Coro, de la carnicería Mari Carmen. Coro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos en temporada ya que apetece mucho. Los guisos para los que tenéis todo tipo de carne, ¿no?
Efectivamente. hay la carne, la ternera, hay la carne de cerdo, que también se utiliza mucho la costillita de cerdo para hacer guisos y para eso, un poco variado de todo. Bueno, los guisos y los cocidos, que están, que ya es un furor, claro.
¿Qué es lo que más se está demandando ahora allí en la carnicería? ¿Qué tipo de carne?
Nosotros vamos vendiendo muy bien para guisos y tal. En cuanto que llega el fin de semana, la gente, como se junta más, dispone más de tiempo, sale muy bien los cocidos. De hecho, el fin de semana, por ejemplo, la con y todo eso, casi lo agotamos.
Es temporada de guisos y temporada ya de empezar a pensar en la Navidad, que está a la vuelta de la esquina. Y tenemos un poquito de miedo las personas que estamos al otro lado del mostrador porque haya algún tipo de desabastecimiento con la huelga de camioneros. Bueno, en Carnicería Mari Carmen, no sé si os están preguntando por esta cuestión y cómo estáis pensando en estas cuestiones también.
A ver, en principio pensamos en positivo, totalmente, que no va a haber problema, porque lo que trabajamos es producto todo de proximidad, de quitado el cordero, que es lechal, del de Burgos, y entonces ahí, si hubiera algún problema de huelga de transporte, sería donde afectaría. Lo otro, lo normal es que no, porque es todo producto cercano. Pero si hay una huelga general de transporte y para todo, pues afectará a todo, no solo a la carne, afectará a todo un poco. En principio, yo lo comenté, me dijeron que no pensaban. De todas formas, a mis clientas yo les voy diciendo y alguna pues ya va preparando para Navidades. Como trabajo en cordero y es muy pequeñito, que son de 4 o 5 kilos, tengo, por ejemplo, la semana que viene ya tengo dos para dos clientas que lo llevan y lo congelan. Se lo preparo en el papel muy eso, que no lo toca para nada el congelador y ya, claro, esas ya lo tienen seguro. O sea que es otra opción.
Tenéis pedidos y mucha facilidad para poder hacerlo, porque incluso habéis incorporado el WhatsApp, ¿no?
Totalmente, totalmente. Vamos a dar las opciones todas. Solo facilitar lo máximo posible. Por WhatsApp, por... la gente que viene al mostrador, gente que te llama. De hecho, ya tenemos algunas encarguitas. Ya tenemos alguna encarguita, la verdad.
¿Con cuánta antelación tenemos que encargar?
Todo depende de lo que uno necesita, de lo que uno quiera adquirir, por ejemplo. Tú si te vas a unos solomillos de ternera o de cerdo, como nosotros no compramos suelto, que es todo, por ejemplo, viene el animal entero, tanto la ternera como el cerdo y tal. Entonces, claro, si lo pides con un poco de antelación, puede llegar para todos. Si no, claro, es lo que decimos. Si tú quieres un buen solomillo de ternera, ahora este mes, que es un mes bajo y es todo, te haces mucho más fácil con él. También lo tengo para congelar, efectivamente, una clienta que lo va a llevar.
Coméntanos, Coro, dónde te encontramos y también en qué teléfono podemos contactar con Carnicería Mari Carmen.
Pues estamos en el puesto 9 y 11 del Mercado San Agustín, justo enfrente a Pontejos. Por la entrada de Pontejos somos las primeras.
Sí.
Y el teléfono que tenemos de WhatsApp, para pedidos de WhatsApp, es el 623-46-61-14. Y el fijo, el 981-210053.
Siempre desde Carnicería Mari Carmen dándonos muchas opciones para hacernos la vida más fácil y, por supuesto, más sabrosa. Coro, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo, buenas tardes.
A vosotros siempre.
Al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
It's Friday again.
Una de las citas que ha regresado después de estos tiempos de pandemia es el Festival de Teatro Balacar. Fíjate, si no lo conoces, te cuento que es una cita especial de teatro porque se celebra en la sede de la ONCE, que estos días se va a convertir en una sala de teatro intermitente. Y además está formada esta compañía por actores especiales, actores que no estamos acostumbrados a ver precisamente o escuchar actuar, vamos a decir mejor, en unas tablas. Pedro Rubín es el director de Balacar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, bien, Pedro, porque gracias, esta compañía Balacar es una compañía, ¿cómo es?
Bueno, la compañía Balacar es una compañía de donde parte de sus miembros son personas ciegas o con déficit visual. Entonces, hay otra parte que no. Y es una compañía donde su objetivo principal es la integración. Y yo me atrevería a decir que una vez que ya se ha pasado un poquito esa integración, ya todo el mundo puede, digamos, observar las que aunque una persona tenga unas capacidades diferentes a otras, todas pueden estar encima de un escenario y entonces pasaríamos a la fase de normalización, es decir, normalizar a los actores ciegos o con discapacidad como una cosa totalmente normalizada en el mundo cultural de Galicia.
Este Festival de Teatro Balacar es precisamente la puesta de largo de actores como Felipe Cotelo. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas tú actuando?
Bueno, llevo mucho. no sé, más de 20 años ya dándole a las tablas.
¿Y cómo es esto de estar en una escena, en un escenario que tú no puedes ver?
A ver, claro, para mí es lo que dice Pedro. Para mí es normal porque llevo mucho tiempo y fue una adaptación eso. Fui perdiendo la vista poco a poco y me fui adaptando. Pero como es un espacio que controlas y conoces, entonces prácticamente eres uno más a la hora de actuar, ¿no? O sea, hay diferente. Tienes que usar eso más el oído y estar más pendiente. Pero en sí, una vez que controlas el espacio y vamos el tema, no, vamos, yo no tengo eso mayores problemas. Somos eso. No, llega un momento que no hay diferencias entre la gente que ve y los actores que tenemos problemas visuales en Balacar.
Pedro, yo lo que me doy cuenta es que el proceso de ensayos ha tenido que ser amplio, porque la programación del Festival de Teatro Balacar nos trae un montonazo de citas.
Bueno, amplio y duro, la verdad. Es una cosa que es curioso porque, es decir, nosotros, bueno, llevamos ya en esta última, digamos, etapa de Balacar, desde el 2018, pues hemos hecho, digamos, un centro de producción y formación integral, en donde en este centro de formación y de producción teatral de integral tenemos una escuela donde puede apuntarse previa inscripción cualquier tipo de persona que esté interesada en hacer buen teatro. Tenemos después lo que es el festival, una producción anual de teatro, y tenemos también un premio pionero, que es un premio de integración en las artes escénicas. Es decir, este premio lo que trata es premiar a aquellas empresas, ONGs, compañías de teatro donde la diversidad sea tratada con total normalidad. Entonces, este premio de artes escénicas es pionero y se entregará el próximo jueves a las 8:30. Y dentro de todo esto, todo está englobado en el Festival de Teatro Balacar, que por sus características también es único en España.
Uh-huh. Felipe, ¿cuánto tiempo lleváis ensayando?
Ah, bueno, el de las dos producciones que ponemos en este festival, En la de Enamórate a ciegas ya es de repertorio, ya la teníamos, solo fue retomarla. Y el estreno que será para la semana que viene, Ataque Preventivo, pues nos cogió ya ensayando en la pandemia. Y bueno, tuvimos unos meses online, que también fue otra experiencia. Y entonces llevamos mucho tiempo ensayándola, está muy preparada y va a ser, yo creo que va a gustar muchísimo. Es una obra muy, muy dinámica y que estamos muy contentos con ella.
Cuando el miedo gobierna nuestras vidas, dice la descripción de esta obra.
Sí, 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 es los miedos que tenemos cada uno, pues lo que hace eso, cambiar a las personas y sacar de dentro, pues, cosas que incluso a lo mejor tú ni siquiera sabes que tienes ahí guardadas hasta que pasan cosas y sale ese miedo, ¿no? Eso hace sacar de nosotros normalmente eso, egoísmo y otras cosas peores.
Bueno, un momento además muy propicio para esto, para reflexionar sobre esto del miedo cuando tenemos tantas amenazas. Y también, Pedro, Felipe, tenéis esta obra de repertorio que es Enamórate a ciegas, que a quien más nos sorprende es a los que vemos, porque es una obra en la que no se ve nada. ¿No?
Sí, no, es un espectáculo. Perdón, Felipe, continúa, por favor.
No, sigue tú, Pedro. A tus órdenes, director.
Enamórate a ciegas es un espectáculo con la técnica de teatro a ciegas, donde el espectador se sumerge en total oscuridad y la interpretación de los actores pues los va encaminando hacia su propia experiencia, y entonces con la oscuridad favorece primero una mejor recepción de lo que se está diciendo y lo que se está contando, y después permite que el espectador se lleve, se sumerja más en las historias que contamos gracias a esa oscuridad y a esa concentración que exige esa concentración que es propiciada por la oscuridad del espectáculo.
Sí, hace que estén más pendientes de eso, del oído, que normalmente, pues eso, la gente que ve, pues es normal, pues lo hace todo con la vista, a golpe de vista. Entonces, cuando te quitan la luz y no ves nada de nada, descubres que tienes oído y empiezas a captar cosas que normalmente no le prestas atención. Y en ese espectáculo yo creo que es eso, que el primero es la sorpresa de encontrarse todo a oscuras y escuchar a los actores aparecer por distintos sitios. Y empiezas a prestar atención eso con lo que tienes, que es el oído, y es algo que la mayoría de la gente no presta tanta atención en su día a día.
Pues desde luego muy interesante este Festival de Teatro Balacar, una forma diferente para los que vemos de vivir el teatro, sí, con estos espectáculos. Enamórate a ciegas se puede ver hoy y mañana a las 8:30, todo en la sede de La Once a partir de la próxima semana, jueves, viernes y sábado. Va a ser este espectáculo Ataque Preventivo de Juan Carlos Heras, también el fin de semana, jueves, viernes y sábado, de 2, 3 y 4 de diciembre. La entrada, por cierto, más fácil imposible. Hay que presentar un cupón de La Once del mismo día de la función a la que se desea asistir y ya nos dejan entrar. Eso es en taquilla lo que hay que recoger. Así que nada, Pedro Rubín, director de Balacar, Felipe Cotelo, actor, muchísimas gracias por acercarnos a este festival, a esta tercera edición, y hasta la próxima ocasión.
Gracias a ti.
Muchísimas,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Noelia.
Y buscamos un flash de las noticias de deportes, pasando por el Victoria, como no, Pepe Torrente.
Le toca el Villarreal en Copa, eliminatoria partido único, y se va a jugar en Riazor. Y además, entre el Depor y el Ayuntamiento van a sufragar los gastos para que no le cueste nada abrir el estadio al conjunto coruñés, al conjunto blanquinegro. Sergito es uno de los futbolistas del Victoria y estaba así de contento con el bombo que le ha tocado un equipo que es campeón de la Europa League.
O sea, cualquier equipo que nos tocara iba a ser un premio. Increíble el Villarreal, increíble. Estoy disfrutando como un niño. Creo que tengo 10 años ahora. Bueno, al igual siempre lo estuve.
Y el Depor juega el domingo a las 12 en el campo del Rayo Majadahonda.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.